Angélica.
Yo dije que me iba con Néstor ayer.
Angélica, buenos días.
Buenos días.
Angélica Lozano es una de las promotoras de la consulta. Angélica, ¿qué siente usted? ¿Cómo está el ambiente para la consulta del domingo?
Muy bien, en la calle el ambiente está bien. Esta es una campaña completamente extraña porque pues no hemos tenido recursos para radio, para televisión. Sí hemos contado, por ejemplo, con lo que ha hecho Blue, su video, su promoción, la divulgación, la información, cosa que agradecemos porque esa ha sido la única forma masiva de llegarle. Esta ha sido una campaña con las uñas, lo que también es lindo porque es lo que la gente hace. Están haciendo carteleras con marcadores de niños, están pasándole uno a uno por el chat la foto del tarjetón para que sus contactos familiares debatan que está así, que está no, así como a ustedes les gusta una, les no les gusta otras, perfecto, eso se trata. El ambiente está bueno, pero falta ver, ¿no? Falta ya, estamos en el punto del penal, falta ver que metamos el gol el domingo. Estamos convocados todos, este es un esfuerzo que nos une entre distintos. Me encanta que el presidente Iván Duque invite reiteradamente a que participemos. Como bien lo decían ustedes, esto no es una paleta mágica, ni al otro día se acabó la corrupción, pero sí son 7 ajustes institucionales que dentro de un año, habrá un año de reglamentación, 7 ajustes institucionales que ponen en cintura, que lo reducen el espacio, que le pisan los callos. De modo que, pues con alegría, porque este esfuerzo empezó hace 19 meses y además surgió, estuvimos en sus micrófonos hace unos años, porque el Congreso reiteradamente, sostenidamente niega todos estos esfuerzos que van hacia la autorreforma de la clase política.
Angélica, ¿usted calcula cuántos votos para el domingo?
Imposible, eso sí, no me le mido esa polla, Néstor, porque no hay un punto de referencia. Sí, no se puede comparar esto con el plebiscito porque era un tema que nos tenía divididos, que si las, que sí, que no, de modo que no se puede comparar ni siquiera con ese esfuerzo. No, no es por timidez, es porque ni idea. El domingo no hay buses, el domingo nadie va a poner de transporte a nadie, es que la gente salga solita, se pegue la caminata, muchas veces les toca hasta más lejos a votar. Este es un esfuerzo, repito, que nos puede unir como colombianos. Necesitamos,
Angélica,
encontrar esas causas comunes.
Uno de los temas que más ruido hace es el de la primera pregunta, el de la reducción de sueldos de congresistas y en consecuencia de una cantidad de funcionarios judiciales. En este momento está comenzando una rueda de prensa de la Corporación de Jueces y Magistrados que han promovido la abstención de la consulta. Para quienes tienen dudas de votar ese primer punto, para quienes tienen dudas de que bajando salarios mejoren la corrupción o mejoren la lucha contra la corrupción, para quienes tienen la duda de qué tiene que ver el salario de un magistrado o de un congresista con la lucha anticorrupción, su respuesta.
Ese primer punto es un punto de equidad. El 80% de los colombianos logra un ingreso de hasta 2 salarios mínimos. En realidad el 52% de los colombianos vive máximo con un salario mínimo. A nosotros nos pagan 40 salarios mínimos. Eso es proporcionado, uno, con los ciudadanos, dos, con los congresos de otras regiones, tres, con otros funcionarios públicos que trabajan durísimo, un ministro o un general, que trabajan todos mucho más que un congresista, que responden por todo, ganan la mitad de lo que ganamos nosotros. Nosotros creemos que debe igualarse. Y por último, puede creer que un congresista en Holanda gana hoy 6.000 euros. El salario mínimo allá son 1.000 euros, que es lo que gana un ciudadano corriente. Esa brecha más breve de 6 salarios mínimos, pero además convierta 6.000 euros a pesos colombianos, gana 20 millones de pesos, pero viviendo en euros.
Por eso, pero ¿qué tiene que ver eso con la corrupción?
Es un punto de equidad, Rodríguez.
No por eso, pero es que es una consulta buscando la equidad de los colombianos o para luchar contra la corrupción.
Las dos, el primer punto es un mandato de equidad y los otros seis son un mandato anticorrupción. La Corporación de Jueces y Fiscales, nos hemos reunido con ellos muchas veces y ellos están invitando a no marcar la primera pregunta y a votar sí a las otras seis, parecido a muchos de ustedes. Sí,
senadora.
Paola, que tiene muy buen gusto.
Senadora.
Ya, Paola, aquí se está reservando para el final.
¿Sí vio? Claro, claro.
Bueno, senadora, una de las grandes oposiciones a la consulta es de quienes dicen que esto ya está en la ley. ¿Cómo los convence usted con un par de ejemplos de que eso no es cierto o les da la razón?
Ay, gracias, eso es una patraña. Póngale cuidado. es que ya existe, que es público el registro de bienes y patrimonio. Existe el formato y todos lo llenamos desde hace 20 años. Pero el pequeño detalle es que es secreto, confidencial, privado y reservado. Lo que dice el punto 6 de la constitución es que sea público. Uno, el formato de bienes y patrimonio, que sí existe, pero como les dije, es secreto, se lo entregan solo a un juez de la República. Segundo, que sea pública la declaración 30, cuántos impuestos pagamos y es sobre lo que tenemos. Y tercero, los conflictos de interés. Hoy están muy mal diseñados. Existe, uno llena. Tengo conflicto de interés con el acto de pecuaria y la industria. ¿Eso qué es? ¿Tengo 12.000 hectáreas de qué? ¿O tengo una hectárea de algo? ¿Entiende? Otro tipo de mentira. En la casa por cárcel, eso está prohibido. Encontramos un articulito, el 29 del Código Penitenciario, que dice que por tener cierto cargo directivo o haberlo tenido alguna vez, tenemos automático derecho a un régimen especial penitenciario. Yo tengo la lista de todos los que están presos en esa condición, no la he ni la voy a publicar, porque esto no se trata de echarle vainas a un sector otro político, solo le cuento que ahí están los concejales del carrusel de la contratación, pero están muchísimos más. Ese tipo de privilegios son los que queremos quitar, o lo de la rendición de cuentas, eso ya existe, hay un compás de rendición de cuentas, sí, pero para el ejecutivo. O le pongo la tarea a ustedes o a los oyentes, encuentren ya, entren a la página del lado de la Cámara y digan quién votó sí y no a cualquier ley que le importe, el aumento del IVA o la ley libre o una cosa de la JEP. No hay ningún parámetro estandarizado. Otro ejemplo, yo fui congresista por Bogotá el periodo pasado. Aida Merlano lo fue por Atlántico. No la conozco, no la conocí la voz. No me la crucé en un pasillo ni en el baño. La señora nunca habló en plenaria, no defendió un proyecto, no tuvo un debate, nunca opuso a nada o puso algo. Con una forma como la del punto 5 de seguimiento, de rendición de cuentas, ¿qué hace? ¿Con qué lobista se reúne? Si LG invita a Corea a un congresista, ¿eso para qué? Cuando lleguen del viaje, ¿qué hacen con eso? ¿Sí? Eso no existe.
Hablando, discúlpeme, le interrumpo la explicación sobre el salario, sobre la disminución del salario para los congresistas, varias dudas que han surgido. Uno, ¿sería retroactivo? Es decir, ¿aplicaría para este congreso o aplicaría desde 2022?
Pues eso se tiene que reglamentar en el año previsto. Recuerdo que esto empezó hace 19 meses. Nosotros siempre creímos que esto se iba a votar antes, el semestre pasado, por la dilación del Consejo Electoral primero y luego porque el Centro Democrático exigió que sea después de segunda vuelta, por eso este domingo se va a votar ahora. Eso se debe decir en el reglamento. Lo razonable es que sea después, no puede ser retroactivo. Así como dicen, el límite a tres periodos empieza a regir una vez se apruebe, no puede ser para atrás.
¿Pero aplicaría para este congreso o para el próximo congreso? Porque la norma no permitiría mejorar las condiciones salariales de una persona que ya está recibiendo un sueldo.
Exacto, eso se debe prever en la reglamentación y lo más lógico es que se presente gradualmente o a partir del próximo congreso. Repito, nosotros siempre pensamos que esto se debía haber votado el periodo pasado antes de que se posesionaran los nuevos congresistas o los de este periodo.
Sí. Angélica, la última pregunta se la quiere formular su compañera, su, ¿cómo le digo? Paola. Sí, la compañera de gusto.
La chica de buen gusto.
No, pero si ustedes sí sembrando cizañas, ¿sí? ¿Ven cómo son, no? No la dejemos montar.
Al contrario, es un elogio de ambas.
Claro, pero...
Además, aquí hay un cruce. Yo soy fan de Ortega.
Ah, total, sí, no. Por eso. Ahí nos
cruzamos. Felices los cuatro, sí, eso.
Pues más o menos, digámosle a Maluma, ¿no? Bueno, yo sí le quiero preguntar, senadora, bueno, por un punto que a mí sí me llama mucho la atención y es la de hacer presupuestos públicos con participación ciudadana, porque esa experiencia de verdad la vivieron otros países como Venezuela, en donde se lo inventa incluso Hugo Chávez, y como Brasil, y sirvieron a la postre para aumentar todavía más la corrupción. ¿Por qué están ustedes seguras que esto puede servir en el país, en Colombia, para, por el contrario, disminuir la corrupción?
gracias, porque esto no es participativo. Yo creo que cometimos un error en el título de la pregunta al poner la frase con participación ciudadana. Esa pregunta la redactó Antonio Navarro, que ha trabajado mucho y con rigor sobre estos aspectos, pero no es lo que corresponde. Póngale que va el punto 4. Hoy el presupuesto nacional tiene un ítem que es el presupuesto nacional de inversión regionalizada. Eso equivale a 40 billones de pesos. Eso es de donde sale la tal mermelada o los cupos indicativos, que si fueran tan correctos los cupos indicativos, pues sería público y se sabía cuál es, dónde es y cuándo y para qué. ¿Qué pasa hoy? Ese desglose se hace a puerta cerrada, sin criterios, sin reglas, sin control. Y el Congreso aprueba el presupuesto en partidas globales. 15 billones para educación, pero ¿qué es? ¿Dónde? ¿En primera infancia, en universidad, en secundaria? ¿Qué propone el punto 4? Que Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda le digan: señor departamento, para usted hay esta plata. Segundo, estas son las metas del Plan Nacional de Desarrollo en su región. De modo que nada de creatividad. Esta es la plata y estas son las metas. En una audiencia pública a la que asistan, obviamente, Hacienda y Planeación, y todos los congresistas, no los amigotes del gobierno ni los extorsionadores al gobierno, sino todos, en presencia de alcaldes, de Pro Bogotá o Pro Antioquia, sociedad civil, el ciudadano preocupado, desocupado que quiera ir, sí, pero allá que, no se y, vota, sí, allá se prioriza.
Con presencia de Pro Tamalameque y Pro Pitalito, ¿usted cree que en esos pueblos, cuando los pongan a decidir eso, usted sabe la influencia, la puerta que se abre a mundos subterráneos?
Es que allá no votan, allá no deciden, allá lo que pasa es esto. Si hay 2 billones para este departamento y estas son las metas del Plan Nacional de Desarrollo, no es la creatividad del programa Totamalameque. ¿Cuál es la prioridad? No, que la carretera hacia allá, no, que es casi para aquí, para allá, se prioriza. Esa información se devuelve a Bogotá. Lo que hoy es que él sabe cómo se hace, a punta de tinto entre el ñoño de turno y debajo le mete el contratista. Información se vuelve a Bogotá y va al borrador.
¿Usted cree que el ñoño no tiene influencia allá?
Sí, pero el ñoño allá en la audiencia pública no puede meter el contratista. Le toca al público defender que la prioridad. No, porque ahí no va con contratista en mano. Lo que termina esto es que el presupuesto lo sigue aprobando el Congreso Nacional. Igualito, lo aprueba el Congreso, no la gente. Pero ya no en partida global, que es infinito, es que realiza nada, parte, sino desglosada.
Es parte de la controversia alrededor de estos 7 puntos. Una consulta, por supuesto, interesantísima, pero no menos controvertida. Angélica, un abrazo, gracias.
Gracias a ustedes. Déjenme terminar con una cosa. Vote como quiera. Analícela una por una, las que les gusta sí, las que no, no. Un detalle, las mentiras, que es la nueva forma de hacer política, 0 pesos. Esto no tiene ni financiación pública ni reposición de votos. Los volantes que sacamos fue a punta de vaca, a unas pocas empresas privadas, nadie se va a ganar 1 peso. Segundo, esto no le baja ni la policía, los salarios de los policías ni a los militares. Al contrario, si logramos que el sueldo del ministro y el general suba, porque hoy es infamemente bajo, suba un poquito, igualado al de los congresistas, pues se abre la puerta para que en otro plazo, ya no largo plazo, le puedan meter a la tropa. Pero no se dejen meter los dedos a la boca. Bueno. Es válido estar en contra, pero sin mentir.
Sí. Gracias, Angel.